sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día miércoles 5 de mayo. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, en Radio Duna, evidentemente, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, nos pueden escuchar, por ejemplo, si están ahí frente a la tele y dicen, ah, me encantaría escuchar radio, no hay nada que ver en la tele. Bueno, canal 665 BTR, muy fácil, ahí se escucha perfecto. También en la aplicación Radio Duna o en duna.cl. Estamos, obviamente, ahí están todos nuestros programas y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día es miércoles, así que tenemos a Fabio Costa, el librero, con algunas recomendaciones para buena lectura durante estos días. Y también vamos a hablar de un par de temas muy interesantes que tienen que ver con el medio ambiente, pero con temáticas de medio ambiente que de repente son poco valoradas, tal vez, o no se les da más, no es que sean poco valoradas, son no se les da la importancia suficiente de manera frecuente. Tiene que ver con la contaminación lumínica, por ejemplo, ese es uno de los temas, y también la contaminación acústica. Gran tema, gran problema también, que afecta, por supuesto, nuestra calidad de vida. En el caso de la contaminación lumínica, no solo la calidad de vida, sino que particularmente la capacidad de observación de los cielos, algo que es muy importante para nuestro país. Es algo que nosotros como país tenemos que cuidar, porque somos, como se ha dicho tantas veces, ¿no es cierto?, una potencia astronómica. Lo que pasa es que, claro, muchos de los observatorios que están acá en Chile no son chilenos, pero participamos también de alguna manera. Tenemos espacio para poder hacer observaciones ahí, y hay muchos astrónomos en nuestro país que han desarrollado, gracias a eso, en su carrera. Pero bueno, es parte de lo que vamos a conversar. Estaremos en algunos minutos más acá con Javier Naranjo, que es subsecretario de Medio Ambiente, conversando entonces acerca de particularmente el tema de la contaminación lumínica, porque se publicó ya en el Diario Oficial el anteproyecto de la norma lumínica, y que extiende a todas las regiones el cuidado del cielo, de alguna manera. Bueno, pero vamos a partir con actualidad, y no actualidad nacional, porque lo que está pasando en Colombia es tremendamente relevante. Nos tiene muchas reminiscencias, además, de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre del año 2019 acá en nuestro país. Tiene similitudes, diferencias también. Están pasando los colombianos un momento realmente muy, muy complejo, en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos. Y vamos a hablar de eso justamente. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Qué bueno, Polo. Oye, sí, pues la situación en Colombia es bien delicada y uno no puede dejar de pensar todo el tiempo que se parece mucho a lo que vivimos nosotros con nuestro estallido social del 18 de octubre, porque claro, esto partió por un rechazo de la población, del pueblo colombiano, a una reforma tributaria muy compleja en tiempos, evidentemente, por lo de crisis por la pandemia, crisis económica, que ha hecho que el Estado colombiano tenga que de alguna forma buscar nuevos recursos. Y significó un rechazo absoluto esta reforma tributaria, que se tradujo en un montón de manifestaciones, muchas de ellas muy violentas, enfrentamientos, muchos heridos, más de una veintena de personas fallecidos, acusaciones de abuso. Excesivo uso de la fuerza por parte de policías y la decisión del gobierno de retirar esta reforma, pero parece que se abrió, digamos, una olla a presión que hace que la gente en todo el país esté manifestándose. De hecho, hoy Colombia enfrenta un octavo día de protestas en contra del gobierno del presidente Iván Duque, que comenzó, como yo te digo, contra la reforma tributaria, que finalmente fue suspendida, y también salió el ministro de Hacienda un poco para poder cambiar las cosas. La verdad es que la gente ahora, Polo, está pidiendo en Colombia un montón de cosas que que no tienen que ver con la reforma tributaria, sino que están planteando, por ejemplo, una renta, una garantía de renta básica, el retiro de una propuesta para reformar la salud, la disolución también del escuadrón móvil de antidisturbios de la policía, que es donde yo te digo que está el tema de la extralimitación policial. Hay algunas organizaciones de derechos humanos también que están haciendo sus denuncias al respecto, así que la situación está súper, súper complicada. Polo, si quieres tú avísame si tenemos ya nuestro entrevistado en línea.
Lo tenemos en línea. De hecho, con lo tenemos en línea.
Sí, es Francisco Tagle, que es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes y doctor en Estudios Latinoamericanos, Política de la Universidad de Salamanca, en España. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Hola, Francisco, ¿qué tal?
Igual.
Hola, Polo, ¿qué tal?
Parte nomás, José.
Francisco, bueno, eso, solamente queríamos saber primero su diagnóstico respecto de lo que está pasando en Colombia, si se esperaba, si era algo que se veía venir un poco haciendo, como yo decía al principio, una similitud con lo que vivimos en Chile también.
Claro, María José, yo creo que tiene, yo escuchaba lo que tú señalabas y creo que tu diagnóstico es muy acertado, porque en cierta medida, lo que está, cuando uno ve, ¿no es cierto?, lo que sucede en Colombia, como que uno lo traslada, ¿no es cierto?, un poco a lo que sucedió en Chile hace ya un año y tanto atrás. Sin embargo, estas protestas, que ya llevan más de una semana, que comenzaron, ¿no es cierto?, como bien tú señalabas, por el ingreso de esta reforma tributaria del presidente Iván Duque al Congreso. Recordemos que el presidente Duque ya vivió un gran paro nacional el año 2019. De hecho, cuando eran las protestas del estallido social acá en Chile, recordemos que también por esos días y semanas, también Colombia estaba viviendo un gran paro nacional donde diversos grupos sociales se manifestaban contra el gobierno de Duque debido, ¿no es cierto?, a ciertas reformas económicas, a no poder acabar con los problemas de seguridad del país, etcétera. Con lo cual, no es primera vez que el gobierno de Duque se enfrenta a un tipo de movilización como esta, pero sin embargo, por lo que uno puede visualizar, ¿no es cierto?, esta vendría siendo bastante más fuerte que la del año 2019, sin duda.
En el caso del estallido social acá en Chile, en términos del análisis y de la explicación, de la racionalización, digamos, que se hizo acerca de su origen, de sus causas, había razones muy profundas, ¿no?, que tienen que ver con la desigualdad, con los abusos, con la injusticia en nuestro país. En el caso de Colombia, hay también un trasfondo que va más allá del gatillador puntual que tiene que ver con esta reforma tributaria, tal como en Chile no fueron los 30 pesos del metro, ¿no es cierto?, sino que fue algo mucho más profundo que eso.
Tiene un poco de eso. Recordemos que ¿por qué Iván Duque lanza esta reforma tributaria? Y es porque Colombia ha sido muy golpeado económicamente por la pandemia del COVID. El Producto Interno Bruto colombiano cayó en un 7%, la pobreza se disparó a un 42%, por lo cual lo que busca, supuestamente el argumento de Duque para hacer esta reforma tributaria, era en relación a recaudar cerca de unos 6.000 millones de dólares anuales para poder hacer programas sociales para ir en ayuda de los afectados, ¿cierto?, laboralmente, bueno, en fin, por la pandemia. Por eso hace esa reforma Iván Duque. Pero sin embargo, y ahí que quizás puede, ¿no es cierto?, lo que tú señalas, Polo, va en relación a que esta reforma no golpeaba, ¿no es cierto?, no afectaba a los grandes capitales, nos podríamos decir así, del país, sino que afectaba al ciudadano común, porque esta reforma tributaria se basaba especialmente en el aumento del IVA local, iba a ser, ¿no es cierto?, que aumentara, por ejemplo, los precios de la canasta básica, los precios de la gasolina, los precios de servicio de internet, por ejemplo, hasta incluso leía por ahí, hasta los precios de los servicios funerarios. Por eso, ¿no es cierto?, hay como una crítica, por supuesto, la crítica directa es a la reforma, pero también va unido a esta suerte de una sensación como de injusticia, de que se siente en Colombia, podríamos decir así. Y teniendo en consideración también que Iván Duque, para tener un poco la idea, teniendo en consideración que Iván Duque es el delfín, ¿no es cierto?, de Álvaro Uribe, del presidente Uribe, del cual, si bien tiene muchos adeptos, también tiene muchos también contrarios. Es como una suerte, ¿no es cierto?, de gobierno que tiene una suerte como de polarización en la opinión pública. Una aprobación, pero también altos detractores.
Estamos conversando con Francisco Tagle, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes. Francisco, tú mismo decías que de alguna forma el gobierno de Iván Duque tuvo una advertencia hace no mucho tiempo, donde de alguna forma la opinión pública le planteó que había una bombita que podía explotar. ¿Por qué? No sé, ¿qué fue la diferencia que tuvimos nosotros un poco con el estallido social, donde de pronto por el alza del metro se generó una crisis tan impresionante que tuvimos que tomar decisiones muy contundentes en muy poco tiempo, como por ejemplo un plebiscito, un acuerdo nacional? Sin embargo, acá da la sensación de que hubo una suerte de tiempo. Ahora, claro, una pandemia encima, prioridades, una emergencia, también me imagino que hace las cosas más difíciles, pero ¿en qué se equivocó el gobierno de Iván Duque, al margen de lo que tú planteas, que son como, claro, este tema de la reforma? Me imagino que eso tiene que ver con, claro, con temas que se arrastran, pero ¿qué errores políticos cometió en este periodo que hicieron que no se calmaran las aguas, sino que se prendieran más?
El error político principal, yo creo, fue apuntar en la reforma tributaria al ciudadano común. En ese sentido, en Colombia hay una suerte, si bien Colombia ha tenido un progreso económico en los últimos años, sin duda, ¿no es cierto?, ha liberalizado su economía, se ha abierto nuevos mercados, etcétera. Sin embargo, ese progreso económico, hay una suerte como de crítica que ese progreso no le ha llegado por igual a toda la ciudadanía. Y también mantenido, ¿no es cierto?, con una pobreza que tampoco ha logrado disminuir como se debería por ese progreso económico. Por lo cual hay detrás de esto, ¿no es cierto?, hay una crítica, entre comillas, a un modelo económico que en cierta medida no ha respondido por igual a todos los colombianos. Y por eso, cuando se plantea, Iván Duque plantea esta reforma tributaria, se crea como una sensación, ¿no es cierto?, que en vez de igualar la cancha o tratar de buscar un país más equitativo, en el fondo le pega por igual a todos los ciudadanos sin distingo de clase social.
Colombia tiene una historia de violencia de distinto tipo, violencia política, muy 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 dolorosa, de violencia criminal, por supuesto, de narcotráfico. La violencia, desgraciadamente, es algo que ha acompañado durante décadas a ese país. Hay de hecho una etapa de su historia que es conocida como la violencia, ¿no? Y por lo mismo, claro, llama mucho la atención lo que está pasando hoy día desde por lo repentino que surge, con la fuerza con la que surge, pero a lo que voy es que no es un país que haya estado ajeno a este tipo de manifestaciones en su historia. ¿Qué particularidades le ves tú, Francisco, a lo que está ocurriendo hoy día? ¿Y qué pronóstico se puede realmente hacer? ¿Estamos ante qué posibilidades de cambio efectivo en la situación política colombiana en general?
Bueno, yo creo que hay dos formas de responder tu pregunta. La primera es respecto a la violencia. Es verdad, ¿no es cierto? Colombia es un país que lleva décadas, ¿no es cierto?, acostumbrado a una violencia, a una guerra, que sufrió una guerra interna, ¿no es cierto?, como dicen en el propio Colombia, que sufrió durante décadas, donde el Estado, ¿no es cierto?, se enfrentó a esta guerrilla que era la FARC, al ELN, etcétera. En este sentido, hoy la violencia en Colombia quizás trajo los peores recuerdos a los colombianos de esa época. Yo me recuerdo cuando leía lo que estaba pasando ahora en Colombia, me recuerdo una publicidad de hace unos pocos años en Colombia, donde invitaban a hacer turismo a Colombia, y la frase era: el principal miedo es que te quieras quedar a vivir en Colombia. Recordemos que Colombia era un país que daba en la región, ¿no es cierto? Era un país que se caracterizaba por la violencia, y una de sus características y como más simbólicas era un país violento. Sin embargo, Colombia, de hace un tiempo atrás, esa violencia, ¿no es cierto?, esa marcada violencia, fue disminuyendo. Por lo cual, lo que hemos visto en los últimos días, ¿no es cierto?, es como un remezón en la sociedad colombiana de los peores recuerdos de esa violencia. Todavía yo creo que es muy anticipado, ¿no es cierto?, saber a ciencia cierta qué está sucediendo en Colombia. Por una parte, organizaciones de derechos humanos como Human Rights, ¿no es cierto?, ha criticado fuertemente al SMAT. El SMAT es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, que siempre es muy criticado por su excesivo uso de la violencia para aplacar protestas, etcétera. Recordemos que el SMAT se creó a finales de los años 90, en uno de los peores periodos de la violencia guerrillera en Colombia, con lo cual el SMAT es muy criticado generalmente en Colombia, y en estos últimos días esas críticas han aumentado respecto a la manera en que ha ido aplacando la violencia. No nos olvidemos también que se han militarizado algunas ciudades. Por otra parte, hay ciertas informaciones, pero sin pruebas, ciertas informaciones también que dicen que detrás de estas protestas también habrían ciertos elementos de la FARC o del ELN metidos. Es decir, todavía está todo muy confuso. Pero sí, lo que está claro es que el Estado ha reprimido con mucha fuerza estas protestas. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, Polo, va en relación al peso político que tiene Iván Duque para poder salir de esta crisis. Si bien en la Cámara de Diputados y en el Senado el gobierno tiene mayorías que le permitirían en cierta medida sortear esta crisis para abrir, por ejemplo, una mesa de diálogo o buscar, ¿no es cierto?, cómo aprobar una otra manera de obtener recursos, sin embargo, hay un gran número de independientes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que si esos independientes se suman a la oposición, ya el gobierno deja de tener mayoría en ambas cámaras. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque la reforma tributaria, los principales que señalaron que esa reforma tributaria no iba a pasar en el Congreso, fueron los partidos políticos. Por lo cual también el problema que enfrenta Duque no solamente en la ciudadanía, sino también de un Congreso que le está siendo muy crítico a su forma de gobernar. Incluso ha exigido, por ejemplo, la salida del ministro de Defensa, debido, ¿no es cierto?, a la fuerza con que ha actuado el gobierno para aplacar las protestas.
Claro, bueno, hoy día se está en medio todavía de este paro, ¿no es cierto?, de este paro nacional convocado para este 5 de mayo, y las situaciones, los problemas efectivamente se mantienen, incluso se tuvo que suspender el proceso de vacunación en la ciudad de Bogotá, producto precisamente de del desorden y de los problemas que estaban manifestándose en las calles. Le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado, Francisco Tagle, que es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Francisco, por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias a los dos por la invitación. Nos vemos pronto.
Hasta luego. José, gracias. Un beso grande. Que esté muy bien.
Un beso. Chao, chao.
Oye, antes de ir a la música, una noticia que la encontré muy bonita, la tenía pendiente para ayer, pero después no la alcanzamos a comentar. Y tiene que ver con el Coliseo de Roma. Nada que ver con lo que estábamos hablando, pero es bonito. El Coliseo Roma se puede visitar, bueno, no sé si en este minuto está abierto, entiendo que sí, que se reabrió, pero tradicionalmente se podía visitar y uno puede recorrer distintas galerías, qué sé yo, entrar a algunos lugares, hacer un recorrido alrededor. Pero lo que no se podía hacer era estar al medio del Coliseo, así como gladiador, ¿ah?, como Russell Crowe. Mirando hacia todas partes. Eso no se podía hacer porque no existía acceso al piso. Bueno, se va a reconstruir esto el año 2023. Se va a reconstruir la arena del Coliseo Romano. El objetivo es dotar de un piso, un suelo, al anfiteatro, porque claro, el original se perdió obviamente con el paso de los siglos y quedaron una serie de pasadizos subterráneos, ¿eh?, que quedaron al aire libre, excepto una pequeña parte, ¿eh?, de unos 600 metros que todavía está cubierta. Se lanzó un concurso público para recibir proyectos, ¿no es cierto? Se presentaron 11 y finalmente se eligió a uno, firmado por un estudio que se llama el Estudio Milán de Ingeniería, que tiene características bien interesantes. Dice que es absolutamente respetuoso con este monumento, que es tremendamente delicado. Consiste en una platea de unos 3.000 metros cuadrados que va a cubrir todo el centro del Coliseo, y se va a poder abrir y cerrar para poder justamente admirar estos subterráneos, no solamente poder pisarlo, sino que también que se pueda abrir para poder mirar hacia adentro. Va a ser construida con materiales, dice, extremadamente ligeros, como madera, por ejemplo, una madera ecosostenible, dice, muy resistente a bacterias, al paso del tiempo. No va a dañar tampoco las paredes del edificio ni tampoco los cimientos, ¿eh? Eso es lo que obviamente se ha comprometido, ¿no es cierto?, a que sea así esta remodelación. La culminación va a permitir dos cosas esencialmente: preservar los espacios subterráneos de las inclemencias del tiempo, la lluvia particularmente, y también ofrecer a los visitantes, y esto es lo que encuentro más alucinante, una vista única del edificio desde su punto central. Imagínense estar ahí parado al medio de este coliseo, del Coliseo Romano. La verdad que puede ser maravilloso. Dice el ministro de Cultura, Darío Franceschini, dice que esto va a hacer que la visita sea aún más estimulante. Y esto, la verdad que es un proyecto que existe desde el año 2014 para reconstruir la arena de este anfiteatro. El futuro suelo del Coliseo además va a tener un sistema que va a recoger el agua de la lluvia, para después emplearla en el suministro de los baños del edificio. Bueno también. Dice que hasta el año 2019, diariamente, ¿saben cuántas personas entraban al Coliseo? 25.000 personas. Diariamente, imagínense. Los subterráneos, dice que van a ser mantenidos y la plataforma los va a cubrir con un sistema de alarma para detectar cualquier alteración del microclima que pueda perjudicar su estado. Además se va a utilizar esta plataforma que se va a construir para otros usos. La idea es que pueda acoger algunos eventos de importancia internacional. Aprovechando obviamente que es uno de los emblemas de Italia, tal vez el más conocido emblema italiano, aparte de la pizza, por supuesto. Dice, claro, siempre que este tipo de eventos no sean un peligro para la conservación. No va a haber grandes espectáculos, por supuesto, como se temía inicialmente, pero sí algún tipo de evento de carácter especialmente relevante. Dice que, claro, el Ministerio de Cultura está consciente de que esto va a generar debate entre historiadores y arqueólogos, a quienes están ya divididos entre quienes quieren apoyar esta recuperación de la arena y los que prefieren que el Coliseo se quede tal como está por temor a que sufra algún daño. Pero dice el ministro Franceschini, dice, esta obra creo que creará debate, como es natural, pero en mi opinión aporta un valor, un gran valor, conjugando sostenibilidad, protección e innovación tecnológica. Dice que ya ha habido eventos culturales, como el concierto, por ejemplo, que se realizó el año 2018 para la banda sonora de Gladiador, la película justamente protagonizada por Russell Crowe, de Ridley Scott, la gran película, y gran banda sonora también. Dice que los defensores del proyecto dicen que se trata de dar al anfiteatro, construido el año 1 después de Cristo, patrimonio además de la humanidad, un suelo que se sabe que existía a finales del siglo XIX. Interesante este proyecto que se va a realizar allá. ¿Algún día iremos a poder visitar el Coliseo? Se ve difícil por el momento, ¿eh? Hay que estar vacunado, porque, bueno, no sé. Vacunado, o sea, lo primero es estar vacunado. Vamos a ver si nos aguantan con la vacuna que tenemos nosotros. Sí. No, yo vengo con vacuna chida. Ah, no, caballero, usted no puede entrar. Si a uno ni le pregunta, cuando le hacen vacunarse con, no sé, contra la fiebre amarilla, contra la malaria, nadie pregunta, oiga, ¿y su vacuna de dónde? ¿Estás vacunado? Sí, estoy vacunado. Listo, carnet de vacuna, ya, puede entrar. Tiene que ser lo mismo ahora. Ya, bueno, vamos a la música. A Cardigans con Vine.
Que no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles nos juntamos con Fabio Costa para hablar de libros y escuchar sus recomendaciones. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias.
Oye, hoy día, pucha, para la gente que, este es un dato para la gente que está viendo la transmisión en internet, porque los que están en la radio no lo van a poder ver, pero estoy transmitiendo acá desde nuestra bodega.
Ah, mira, qué bonito.
Es como, sí, pues, esto es como Fantasilandia para los que nos gustan los libros.
Sí, pues.
Así que aquí estamos.
Ay, qué bien.
No, es un espacio maravilloso de nada, estoy rodeado de libros, más incluso que en la librería, porque acá se distribuye el espacio de otra forma, para que la idea es meter más y más libros. En la librería, claro, uno tiene que dejar espacio para que la gente esté, circule y no se sienta como agobiada.
Mira, está bonito.
Sí,
bonito espacio.
Sí.
Oye, ¿hay novedades en el mundo editorial o no? ¿Cómo va la cosa?
Sí, bueno, estamos a días de uno de las fechas comerciales, por llamarla de una forma media fea, pero que más impacta en el mundo de los libros, que es el Día de la Madre. Así que obviamente han cosas buenas y la gente se ha volcado harto al tema de los libros. Y un poco en esa línea quería comentarte lo que está pasando. Hay varios libros que han estado bien demandados, que hemos comentado. Está Cira, que es la continuación del Tiempo entre Costura, María Dueña. Bueno, el de Carmen Titera, el nuevo, el Brilla, Buena Brilla. Está un par que te voy a comentar ahora. Entonces, se ve que la gente está regalando libros en este Día de la Madre, lo cual siempre es muy bonito. Y en los libros que te quería comentar, te tengo dos joyitas. Hay una que yo me la juego que a ti te va a gustar mucho. A ver si ya te saqué la foto.
A ver.
Pero vamos a partir con el otro. Este es un libro de... el autor es Cristiana Arriagada, que es el marido de Javiera Suárez, esta periodista que en el fondo, de cierta forma, tocó nuestros corazones hace algunos años, porque nos hizo parte un poco de su vida y de su enfermedad. Cuando ella tuvo un cáncer que finalmente le costó la vida, y en el fondo un poco ella abrió las puertas a su intimidad con esa enfermedad y también tuvo unos libros y qué sé yo, y en este caso su marido escribe este libro que se llama Historia de un Milagro, Cartas a Pedro. Pedro es el hijo que tuvieron ellos y que es el primer niño, el único niño, perdón, en el mundo en nacer de una madre con un cáncer melanoma avanzado y tratamiento con inmunoterapia. O sea, no sé si será para llamarlo un milagro de la ciencia o qué sé yo, pero en el fondo, sin duda que debe haber sido como una alegría dentro de una tragedia.
No, claro, lo recordamos, ¿eh? Cuando ella cuenta, ¿no es cierto?, que estaba efectivamente embarazada y que estaba... Que este cáncer que ella suponía que había remitido, bueno, había vuelto, y bueno, se somete a tratamiento. La verdad que fue una situación tremendamente riesgosa, no solo para su embarazo, sino que riesgosa también para ella. Salió adelante
claro.
Sacó adelante ese embarazo y finalmente nace este hijo al que por lo mismo le puso, ¿no es cierto, Javiera? Pedro Milagro. Y la verdad que bueno, una historia conmovedora.
No,
conmovedora en todo sentido, trágica, una historia de amor también muy profunda. Tiene claro muchos elementos que como tú decías, la verdad que conmovieron a muchísima gente acá en nuestro país.
Sí, es una a ver, yo el Día de la Madre finalmente es una fecha de celebración y de cierta forma también pensé en este libro que puede ser, o sea, dramáticamente, o sea, puede ser fuerte, todo lo que sea, pero también es una celebración a la vida, una celebración a esa suerte de milagro que se vive con el nacimiento de este niño. Y en el fondo también es lo choro que hace su papá, que a través de cartas que le escribe a un Pedro más bien adolescente, él le cuenta lo que pasó a su mamá, apuntando a una edad en que Pedro ya tiene suficiente como capacidad, o sea, empezar a entenderse, darse preguntas, caché, como un poco eso que hace el papá. Y le escribe unas cartas y en el fondo es le cuenta la historia de su madre y de su nacimiento a través de estas cartas dirigidas a un Pedro adolescente.
Uh-huh.
Precioso libro, obviamente,
bonito,
y nada, yo
bonito.
Creo que sí, un bonito regalo. Y el otro, a ver si le achunto, es una autora que hemos hablado antes, de origen, ella nacía así en Estados Unidos, Canadá, pero de origen indio, su familia, Rupi Kaur.
Ajá.
Poeta.
Sí, una de las poetas. Has hablado de ella, la has recomendado acá y de hecho yo por lo menos la estoy siguiendo en Instagram y también en su newsletter. Y hace muy poquito, desgraciadamente, no pude verlo por temas de horario, pero hizo un recital poético.
Sí, hizo una lectura en vivo.
Una lectura en vivo y con una puesta en escena que era increíble, desde el punto de vista estético. La verdad que es una artista súper completa ella.
No, es extraordinaria, yo la encuentro extraordinaria. Los libros de ella, aparte que en este Pontitud se llama Todo lo que necesito existe ya en mí, es un libro que es súper como desgarradoramente inspiracional. Es muy bonito, de cierta forma como que toca cosas muy, muy en pequeñas, en poemas cortitos, pero así como un poco como, es súper como motivante, no sé, como que te energiza mucho el libro, como que te hace ver y te fortalece. Siempre con sus ilustraciones que ella hace, formato muy bonito también. Para la gente que tal vez no es muy de poesía y tal vez se le aleje mucho el formato de poesía, es una poesía súper amigable, no es ni de grandes palabras complejas, no, son cosas súper cotidianas, son cosas súper así como que cualquiera, obviamente no es así, pero como que uno las lee y dice, mira, cualquiera, yo podría escribir esto porque es de una belleza, de una simpleza muy, muy, muy linda.
Claro, tiene esa sencillez que la hace muy, 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 muy directa y muy abordable como poesía, y sin dejar de tener, por supuesto, mucha mucha belleza y mucha profundidad también en lo que dice. Oye, Fabio, nos pilló el tiempo, pero nada, muy buenas recomendaciones. Estamos ¿Tenías algo más o no? ¿Estamos con esa?
No, eso era perfecto. La que venía para este, así que...
Excelente. Ya, pues muchísimas gracias, Fabio, un abrazo muy grande y que esté muy bien.
Saludos a toda la gente.
Muchísimas gracias. Hoy saludamos a un nuevo auspiciador, quien en realidad vuelve acá a aire fresco, así que le damos, por supuesto, la bienvenida con All New Outback Subaru. Llegó la perfección, y una perfección que se lleva al más alto nivel para que vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con una sorprendente superación en diseño, atmósfera interior, tecnología, máxima seguridad, comodidad y versatilidad, All New Outback es sin duda el mejor Outback en la historia de Subaru. Y empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Y para evitar contagios, bueno, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? Aerolife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Aerolife. Visita aerolife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Aerolife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Aerolife, aire puro. Conoce más en aerolife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto La Crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza All In.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Uno de los grandes efectos del cambio climático es la sequía, situación que tiene al país inmerso en una importante crisis hídrica. Para enfrentar este escenario, Corfo ha conformado 3 consorcios hídricos que entregarán soluciones desde la innovación. Los consorcios liderados por la Universidad de Chile, la Universidad de La Serena y la Universidad de Concepción trabajarán con un presupuesto total de 7.000 millones de pesos reunidos entre fondos estatales y aportes propios. En su conjunto implementarán 24 proyectos de desarrollo tecnológico, entre los que destacan un banco de información de recursos hídricos, la recarga artificial de acuíferos y una plataforma para riesgos y pérdidas de agua potable. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Una mala constitución dañará sobre todo a emprendedores, hombres y mujeres de trabajo, empantanando el crecimiento. Soy Bernardo Fontén, candidato independiente, tu economista en la constitución.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Loarnechea, La Reina, vota Bernardo Fontén.
Cata, toda mi vida he sido un emprendedor y hoy vivo un momento muy difícil.
Hola, soy Catalina Parot, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Crearemos nuevos centros de negocios en cada provincia de la región metropolitana. Potenciaremos los programas de Capital Abeja y Capital Semilla. Y crearemos, junto a municipios, un consejo consultivo de micro, pequeña y mediana empresa para apoyar y escuchar la voz de las pymes. Vamos por el emprendimiento en la región metropolitana. Soy Cata Parot. Conoce nuestro programa en cataparot.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Saludamos también a otro nuevo auspiciador. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente, obviamente, sabor, hamburguesas, entretención, pizzas, sus longanicillas, tradición y sus jamones de cerdo y de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets, hasta de plant-based. Mira, bueno, lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. Extraordinarias, la crianza All In. Y a lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto, por eso en Mita Renta Car tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en Mita.cl. Nos damos la bienvenida también a Mita aquí en Aire Fresco para evitar contagios. Te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Aerolas lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Aerolife. Visita aerolife.com. Y la Universidad San Sebastián, la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Ahora sí, ya estamos con nuestro segundo invitado de esta tarde. Él es subsecretario de Medio Ambiente. Estamos al teléfono con Javier Naranjo. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, buenas tardes, perdón.
Hola, Polo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Polo? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
Buenas tardes. ¿Sabe por qué le dije buenos días? Porque hay mucha luz. Por eso.
Es verdad.
Hay mucha contaminación lumínica. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la contaminación lumínica también, del ruido, de la contaminación acústica, pero partamos por la norma lumínica que se publicó en el diario oficial y que lo que hace es que extiende a todas las regiones el cuidado del firmamento, ¿no es cierto?, ante la contaminación por luz. Se busca proteger los cielos, pero también la biodiversidad y también la salud de las personas. Esto lo habíamos conversado acá en el programa hace ya harto tiempo, cuando esto empezó a fraguarse. Porque es un tema de larga data, ¿no? Finalmente, bueno, ya esto es realidad y va a ser realidad en todo Chile.
Sí, a ver, ahí contarte un poquito que esto, como tú bien dices, es un proyecto de larga data, pero el año 2019 se aprobó una ley que modifica la ley de medio ambiente y que nos mandató justamente a trabajar precisamente muy fuerte en lo que es la contaminación lumínica. Y de ahí que venimos trabajando con la academia, con el mundo científico, el Ministerio de Ciencia, y lo que hicimos fue publicar el anteproyecto de la norma. ¿Esto qué significa? Que es una, como tú muy bien contabas, es un proceso en que vamos a fijar los parámetros para establecer esta protección a todo el territorio natural, pero con especial atención a las áreas astronómicas que se tienen que definir, a las áreas de protección de la biodiversidad, y a unas zonas especiales que son propias del Ministerio del Medio Ambiente, que son las zonas que nosotros denominamos de los planes recoge, que son planes que se dedican justamente a la recuperación, conservación y gestión de algunas especies que se ven particularmente afectadas por la contaminación lumínica. Esto se publicó hace poquito en el Diario Oficial, y hoy día el llamado a toda la comunidad científica, a todas las personas que nos están escuchando, es a participar del proceso de participación ciudadana o consulta ciudadana que está abierta. Esto se puede hacer en nuestra web del Ministerio del Medio Ambiente, en la página web, que es consultasciudadanas.mma.gov.cl, donde ya hemos recibido observaciones, estamos realizando algunos webinars donde le contamos a todas las personas cómo funciona, cuáles son los objetivos, cuáles son los límites, qué es lo que queremos cambiar, etcétera. Así que ahí el llamado es a participar. El 13 de mayo es el próximo webinar, que está dirigido al sector regulado, particularmente el sector público, y después el 19 de mayo otro webinar que va a ser abierto a todo el público. Así que ahí estamos avanzando con la protección de los cielos.
¿Cuáles son los elementos que de alguna manera están en juego aquí? Porque claro, obviamente hay razones por las cuales ha ido aumentando la contaminación lumínica. Es en definitiva la externalidad de una gran cantidad y una gran diversidad de actividades humanas, ¿no es cierto? Que, claro, tendrán no solo sus razones de existir, sino que también sus razones para generar esa contaminación, y evitarlo o disminuirlo, obviamente, que también tiene costos, probablemente costos económicos, en algunos casos más importantes que en otros. Pero ¿cuáles son un poco los elementos que están en juego acá?
Bueno, efectivamente, y esa es parte del análisis que tenemos que hacer también, porque por supuesto hay impactos económicos, hay ciertas obligaciones que cumplir en el tiempo, y eso es lo que estamos trabajando. Pero yo te diría que básicamente, como para ir distinguiendo, respecto a todo el territorio, yo te diría que las principales exigencias es la dirección de la luz, que no puede ser hacia arriba, ¿cierto?, siempre hacia abajo. Tenemos que poner algunos límites a la intensidad y a las pantallas publicitarias que algunos conocemos, que de repente son bien fuertes, hasta uno va en el auto de repente y molestan en la visión. Hay otras, por ejemplo, que están asociadas a los colores. Cuando partimos con las luces LED, digamos, eran muy blancas, y nos hemos dado cuenta que la verdad los colores tienen que ser un poquito más azulados, así que también vamos avanzando hacia ese sector. Y también, por ejemplo, el alumbrado público, etcétera. Los factores, como tú muy bien decías, muchas veces están asociados al crecimiento de las ciudades, es parte de esto. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque efectivamente tiene un coste económico y es un proceso que tenemos que ir revisando, y por eso permíteme reiterar el llamado a que todos participen, porque es parte de lo que tenemos, de los antecedentes que tenemos que ir recibiendo para que la norma sea lo más robusta posible. Y es que, por ejemplo, en las zonas de protección tenemos que hacer la distinción de cuáles son las exigencias. Cuando estamos hablando de luminarias que ya están instaladas, la exigencia general es que se tiene que hacer al término de la vida útil, es decir, cuando corresponda renovar la luminaria, aplicar los nuevos criterios. ¿Sí? Y el nuevo criterio es que para las nuevas zonas donde se están instalando las nuevas luminarias, esas ya deben venir con la norma que estamos estableciendo. Y esto se hace justamente para que sea gradual, para que el impacto económico permita que sea posible y no tengamos una norma que finalmente no se pueda cumplir. El objetivo es que se cumpla y que además proteja la contaminación lumínica. Esa es un poco la lógica que tiene esto. Por eso hay un principio que nosotros llamamos, que es el principio de gradualidad. La idea es que se haga, pero que se haga en los tiempos en que sea posible, pero que el objetivo que perseguimos, que en este cambio es la protección de los cielos astronómicos muy importante, pero también la biodiversidad y estas especies que se ven especialmente afectadas por la contaminación lumínica, también se puedan ver en este caso protegidas a través de este recambio de luminarias.
Estamos conversando con Javier Naranjo, subsecretario de Medio Ambiente. Entonces, esta norma, ¿hay ciertos sectores en el país donde ya está vigente o todavía en ninguno de ellos? Porque es especialmente crítica, ¿no es cierto?, en la zona norte, donde están efectivamente los observatorios.
O sea, lo que hay es la norma antigua,
¿ya?,
y lo que estamos haciendo ahora es modificar esa norma antigua, uh-huh, con la publicación del anteproyecto. Y efectivamente, esta norma tiene algunos focos especiales que son justamente lo que tú hablabas de la zona norte. Yo te diría que son tres cuestiones importantes. La protección astronómica, donde ahí las áreas astronómicas que hemos identificado con el potencial de China, insisto, y esto es con ayuda de la ciencia, lo mismo astrónomos, ¿cierto?, y el Ministerio de Ciencia, están obviamente enfocadas en la zona norte. Antofagasta, Atacama, Coquimbo, en distintas comunas. Ese es el principal foco respecto de la ciencia. Pero, por ejemplo, en el norte, en Arica, hay una especie, una ave que se llama la golondrina de mar, que hemos detectado que se desorientan con las luces, porque siguen las estrellas. Entonces también ahí hay cierta preocupación por parte nuestra del Ministerio, y por eso hay una preocupación especial de también esas zonas que tienen protección especiales para estas especies, en este caso de las aves, pues también se produzca este recambio de luminarias para que de esa manera podamos proteger nuestra biodiversidad.
Ahora, pasemos de la contaminación lumínica a la contaminación acústica, que es otro gran tema, ¿no es cierto? Y se anunció hace muy poquito por parte de la ministra Schmidt y también del ministro de Vivienda la elaboración de la primera norma de calidad de ruidos de Chile. ¿En qué consiste esta norma y a qué se refiere cuando hablan de norma de calidad de ruidos?
Sí, mira, a ver, esto es la norma primaria. Eso significa que vamos a fijar a nivel nacional cuál es el estándar que se requiere respecto del ruido para proteger adecuadamente la salud de la población. Eso es una norma primaria que en Chile no existe. Hoy día lo que existe son normas puntuales respecto de normas de fuentes fijas, que son, no sé, una construcción, por ejemplo, que es el famoso decreto supremo 38, que es donde se establecen ciertos decibeles. Pero hoy día lo que vamos a hacer es un paso mucho más ambicioso y vamos a decir, para todo Chile, de Arica a Punta Arenas, se requiere un estándar mínimo de ruido para proteger adecuadamente la salud de la población. Ese es el compromiso que anunció la ministra Schmidt junto al ministro de Word, en este caso el ministro de Vivienda. ¿Y cómo hacemos esto? Con la información que hemos tenido, ha sido un trabajo paulatino. Podemos decir hoy día que ya tenemos una red de monitoreo de ruido, cosa que no existía. Uh-huh. La inauguramos en Concepción, la inauguramos en Valparaíso y Viña del Mar, en el Gran Santiago ya hemos inaugurado distintos puntos. Y ustedes pueden ver en este momento en línea, en la página del Ministerio del Medio Ambiente, ruido.mma.gob.cl, cómo se está comportando los niveles de ruido en las distintas zonas donde estamos midiendo. Eso, insisto, Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, Gran Santiago. Y en virtud de eso, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los parámetros de la Unión Europea, etcétera, fijamos el estándar y decimos esto es lo que se requiere y hay que en consecuencia establecer las medidas para cumplir esa norma y proteger la salud de todos los chilenos y chilenas.
Ahora, cuando se establece una norma así, uno parte, tal como en el caso de la contaminación lumínica, ¿no es cierto?, se parte de una determinada realidad. Porque, claro, grandes generadores de ruido son efectivamente las construcciones, pero eso dura un tiempo y después se termina la construcción y por último, si fue demasiado ruidosa, ya se aguantó un tiempo y habrá multas y otras series. Pero hay cosas que son más definitivas. Por ejemplo, las carreteras, las autopistas urbanas, que generan también una cantidad tremenda de ruido, un ruido constante, mucho más difícil de probablemente de paliar, ¿no es cierto?, que una construcción. Porque hay temas de horarios también. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Porque una posibilidad es decir, ya, no pueden pasar de cierto nivel, que es el nivel ya existente. Y otra forma, probablemente más ambiciosa, es decir, ya que esto ya está por sobre los niveles admisibles y por lo tanto va a haber que hacer tomar medidas de mitigación, ¿no es cierto?, para que eso efectivamente baje.
Es que funciona de la forma más ambiciosa. Cuando yo te decía la construcción, te ejemplificaba con que hoy día la única norma de ruido que existe está asociada a las fuentes fijas, uh-huh, las que no se mueven.
Claro.
Y por eso es ruido. Por eso hablábamos de una construcción como para identificarlo más fácil. pero efectivamente si uno revisa la información del monitoreo de ruidos a nivel nacional, principalmente el ruido está en la locomoción colectiva antigua. Bueno, hoy día en Santiago con el recambio de la locomoción, ¿no es cierto?, el sistema red, eso ha disminuido profundamente, pero hay muchos ruidos efectivamente asociados a carretera. ¿Y cómo funciona? Como tú muy bien lo planteabas, nosotros ya podemos decir hoy día con las recomendaciones para la salud cuándo el ruido es inaceptable, por ejemplo, cuándo el ruido es aceptable, cuándo es bueno. Y por supuesto que uno tiene que establecer en ese sentido de la norma, es decir, qué es lo que yo requiero para que la salud de todos los chilenos y chilenas sea adecuada en virtud de los niveles de ruido que estamos teniendo. Entonces, efectivamente, la norma implica, y por eso es un trabajo que requiere una red, conocer la realidad de los distintos lugares para poder decir, esto está sucediendo, nuestra aspiración es llegar a este nivel que es el aceptable para la salud, y para poder cumplir eso se establecen las siguientes medidas, por ejemplo, medidas de mitigación de ruido, incorporar nuevas tecnologías, entre otras tantas que existen. Así funciona el proceso de las normas de ruido.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Javier Naranjo, subsecretario de Medio Ambiente, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Javier, hasta luego.
Muchas gracias, Pablo, un gran abrazo a todas y a todas, que esté muy bien.
Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy desde el infierno. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos, a las 8, Terapia Silencio con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea, 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría, hoy Bobby Womack, The Poet. Y a las 20:30 horas también, a través de Instagram, en @RadioDuna, una interesantísima conversación en el marco de Duna Live Constituyentes. Josefina Ríos estará con Aristides Benavente, candidato por el Distrito 27, allá en la lejana y hermosísima región de Aysén. Nos vamos. Que estén muy bien. Sigan en Radio Duna y visitando siempre Duna.cl.